Esto es Fascineados. Bienvenidos. Durante los próximos 30 minutos analizaremos todo lo que ha dado de sí la actualidad cinematográfica, así como los estrenos más destacados de la semana y muchas sorpresas más. Todo ello acompañado, como siempre, de un toque de humor y de muy buen rollo. Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/fascineados, en Twitter, @fascineados, en Instagram, también @fascineados, en Google Plus y en Blogger, fascineados.blogspot.com. Son la 1:02 del mediodía, les habla Juanma Vidal y en el control técnico se encuentra Cristian Miconi. ¡Empezamos! Como siempre, vamos a comenzar repasando las noticias más importantes de la semana. Tenemos nuevo proyecto loco en Hollywood. Sony Pictures prepara una película de animación basada en los emojis, las populares caritas del WhatsApp. El estudio se ha hecho con los derechos de un proyecto que también interesaba a Paramount y a Warner Bros. ¿Por qué? Tendremos que esperar al tráiler para tener alguna pista. De momento no hay detalles de la historia ni fechas confirmadas, aunque se afirma que la producción arrancará pronto. La cuestión es, ¿cómo puede salir una película de todo esto? Habrá que esperar a verla porque en su momento también parecía una locura llevar al cine a las figuras de Lego y luego salió una comedia súper divertida. El sábado tuvieron lugar en Marbella los Premios Platino, los galardones encargados de celebrar las mejores producciones iberoamericanas del año, rebautizados como los Oscar Latinos. Y como no pudo ser de otra forma, Relatos Salvajes se alzó como la gran triunfadora de la noche al llevarse 8 estatuillas, desbancando a la otra favorita, la española La Isla Mínima. A la ceremonia acudieron numerosas personalidades del cine latino y español, y además la legendaria Rita Moreno y Antonio Banderas recibieron sendos homenajes. Hace algo más de un año se anunciaba que el célebre videojuego Minecraft iba a dar el salto al cine. El proyecto ha avanzado con cautela desde entonces, algo lógico si tenemos en cuenta las malas experiencias de los jugadores con algunos de sus videojuegos favoritos. Sin embargo, la película ha dado un importante paso adelante al confirmarse que Rob McElhenney y será su director. Imagino que la mayoría no estaréis familiarizados con él, ya que hasta la fecha ha destacado principalmente por su trabajo en la televisiva It's Always Sunny in Philadelphia, una comedia creada por él mismo y en la que ejerce como guionista, director, actor y productor. Se trata de una decisión sorprendente y que ya veremos si significa que la película tendrá un enfoque más cómico, algo que entra dentro de lo posible dada la premisa de los videojuegos. Por ahora se desconoce cuándo se pondrá manos a la obra con ella, pero si esperan demasiado se arriesgan a que la popularidad de Minecraft baje y si por el contrario la hacen a toda prisa, lo más probable es que acabe saliendo algo horrible, ya veremos. El director Carlos Márquez Macet volverá a dirigir a Natalia Tena y David Verdaguer tras su experiencia conjunta en la estimable 10.000 kilómetros, una de las mejores películas españolas de los últimos años y cuya carrera comercial está dando sus frutos en su estreno en Estados Unidos y Corea. Esta vez el tono elegido es el de la comedia, aunque todavía no hay título para la cinta ni se sabe nada de la trama. Solo conocemos que será filmada en inglés y en español en algún lugar de nuestra geografía y la de Reino Unido. David Gordon Green es un director con una carrera de lo más variada, ya que tan pronto te hace una comedia de acción como Superfumados, como opta por un drama como Joe. Su próximo trabajo será Stronger, una película basada en el atentado de la Maratón de Boston acontecido en abril de 2013. El proyecto tomará como base la experiencia de Jeff Bauman, que fue una de las víctimas que se encontraba en la meta esperando la llegada de su novia, y como consecuencia de la explosión, acabó perdiendo sus 2 piernas. Ya hay en marcha otros 2 proyectos en Hollywood sobre este trágico suceso, pero seguramente Stronger sea el primero en llegar a los cines. Y Disney, siempre puntual a su cita semanal en este programa, ha vuelto a anunciar un remake de acción real de uno de sus clásicos animados. Esta vez le toca a Merlín el Encantador, la cinta que contaba la leyenda del rey Arturo y del propio Merlín. Lo llamativo es que el mismísimo Brian Cogman, guionista de Juego de Tronos, es quien se está encargando de la adaptación. Por un lado le viene como anillo al dedo, aunque siendo una producción de Disney, se espera algo muchísimo más edulcorado que la intensa serie de la HBO. Así que nada, una más para la lista. Yo la verdad es que ya he perdido la cuenta. Y hasta aquí las noticias. Ahora vamos a repasar los estrenos que llegan hoy a nuestra cartelera. Empezamos con Ant-Man.
Imaginen un soldado del tamaño de un insecto. El arma secreta definitiva.
Si das poderes divinos a todos, será un caos.
¿Y cómo le paramos?
Conozco a un tío. Scott, llevo algún tiempo observándote. Eres diferente. Y yo creo que cualquiera se merece una oportunidad de redención. ¿Y tú?
Por supuesto. Mis días de entrar en sitios y robar cosas han terminado. ¿Qué quiere que haga?
Quiero que entres en un sitio y robes unas cosas.
Tiene sentido.
Esta adaptación del cómic de Marvel nos cuenta la historia de Hank Pym, un científico que, a raíz de unos experimentos, ve modificado su tamaño hasta el de un insecto. Posteriormente, también desarrollará un casco que le permitirá comunicarse con las hormigas. En general, buenas críticas y buena recepción del público, aunque sin tanto entusiasmo como otras producciones del estudio. El otro gran estreno de la semana es Pixels, la nueva comedia de Adam Sandler.
Hace 30 años, la NASA lanzó una cápsula del tiempo al espacio con la esperanza de contactar con vida extraterrestre. Creo que unos alienígenas han enviado videojuegos para atacarnos.
Tiene sentido.
Pixels cuenta cómo unos extraterrestres malinterpretan las imágenes de las máquinas recreativas como una declaración de guerra y deciden atacar la Tierra, empleando dichos juegos como modelos para el asalto. El presidente de los Estados Unidos recurre entonces a Sam, su gran amigo de la infancia y campeón de las maquinitas de los años 80, que actualmente trabaja como instalador de sistemas de home cinema. Deberá encabezar un equipo de expertos jugadores de su época, cuya misión será derrotar a los extraterrestres de salvar al planeta. Otra comedia, en este caso romántica, que se estrena hoy es Leo en Broadway.
Verás, si optaras por sacar tu lado más dulce y dejaras ya de vivir al límite, la vida te iría mucho mejor. Empieza por llamarte a ti misma Isabela y tal vez resuelvas muchos, si no todos, tus problemas.
Bueno. Hoy he dejado de ser una fulana.
¿Eso? ¡Eso es genial! ¡Eso es fantástico! ¿Has visto cómo funciona la terapia? ¡Es como un reloj! ¡Es fabuloso! No necesitas más terapia. Hemos terminado. Solo píllate un perro grande. Haced mucha compañía. ¡Enhorabuena, Isi! ¡Isabela! ¡Te has graduado!
Arnold tiene una vida perfecta, está felizmente casado, tiene dos hijos y un magnífico trabajo como director teatral en Broadway. Pero todo cambia cuando contrata los servicios de Izzy, una joven y prometedora actriz que alterna su discreta carrera artística con servicios nocturnos de compañía. El flechazo es tan profundo que Arnold decide ayudarla económicamente para que se centre en el mundo de la interpretación. El plan se torna en pesadilla cuando Izzy consigue un papel en la obra que dirige Arnold, en la que también participa su mujer y que se convierte en un trío imposible. Participan, entre otros, Owen Wilson y Jennifer Aniston. Y si sois más de dramas, puede que os interese Todo saldrá bien.
Tenido suerte. Ven aquí.
Casi tenemos un pequeño accidente en la carretera.
¿Y Nicholas? ¿Dónde está?
La vida del escritor Thomas Eldon cambia el día que, tras una acalorada discusión con su novia, atropella a un niño. 12 años después, sigue culpándose sin poder olvidar la tragedia. Aquel fatídico accidente afectó a Kate, la madre del niño, y todos los que rodean a Thomas, incluida su novia. A pesar de contar con nombres como James Franco y Rachel McAdams, la crítica no ha tenido piedad y la ha masacrado. El estreno español de la semana se llama Solo Química.
Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es solo un efecto químico que genera nuestro cerebro haciéndonos confundir la realidad. Es solo química.
Hace tiempo que me encuentro extrañamente mejor. Es inútil no ser parte de esta...
Ni puedo creer que te hayas encoñado de un tío que solo has visto por la tele. ¿Eres una fan?
Como todo el mundo sabe, el amor no existe. Es solo química.
Olivia, más conocida como Oli, tiene 22 años, trabaja en una perfumería y aún no sabe exactamente qué hacer con su vida. Solo sabe que está enamorada del popular actor argentino Eric Soto, un joven que lleva toda la vida entre cámaras, sets de rodaje y estrenos. Eric está acostumbrado a una vida de lujo, donde las apariencias son lo más importante. Pero algo le llama la atención cuando se cruza con Oli, que posee una espontaneidad a la que no está acostumbrado. La crítica tampoco ha sido demasiado benévola con esta cinta protagonizada por Ana Fernández. Algo mejor pinta la francesa Una dama en París.
¿Ha estado aquí?
¿En París? No.
Verá, Frida dice lo que piensa. No se sienta presionada.
Buenos días, señora.
Te habrá dicho que soy una pobre, enferma y solitaria.
No.
Ya puedes hacer tus maletas. Yo no he pedido a nadie que vinieras.
Puedo ser sus manos y sus piernas.
Puedes quedarte con tus manos y tus piernas. ¿Te has visto?
Podría ser más amable. Si se va, tendrá razón.
¡Vete a la mierda!
Yo ya estoy harto. ¿Lo ves? Así va bien.
Sí.
La película cuenta la historia de Frida, una anciana señora estonia que emigró a Francia hace muchos años y que ahora se encuentra con que la cuidará una joven inmigrante de su país de origen llamada Anne. Y cerramos con otra propuesta francesa, el cumpleaños de Ariane.
¡Sí, ya voy!
¡Hola! Un ramo para usted.
Ah, gracias.
Y feliz cumpleaños.
Sí, hola, cariño, soy yo. Feliz cumpleaños, espero que hayas recibido las flores. Estoy en Burdeos, aún no hemos acabado. Y no sé si volveré mañana. Un beso muy fuerte. Que pases un buen cumpleaños con los niños. Hola, mamá. Clara me ha dicho que está en los Alpes. Bueno, un abrazo muy fuerte. Que pases un buen cumpleaños. Espero que no estés sola. Un beso muy fuerte.
Ariane se encuentra más sola que nunca en su casa el día de su cumpleaños. Un pastel con las velas debidamente encendidas le acompaña, pero no hay invitados. Es entonces cuando decide pedir un taxi e irse a la aventura. Y estos son todos los estrenos de la semana. La próxima semana llegarán a nuestra cartelera El secreto de Adaline, Ted 2, La Horca, Las francesas, Tres hermanos y una herencia y Unos días para recordar, la belga La casa mágica, la libanesa Gadi y la suiza La cura de Yalom. Ahora es momento de repasar la taquilla. Empezamos como siempre con la de nuestro país. El cine de animación está acaparando la taquilla española en las últimas semanas. La nueva película de Pixar ha sido la encargada de ocupar la posición de líder en los cines españoles, que hasta ahora pertenecía a otro título animado. La capacidad de Pixar de atraer a niños y adultos la convierten en todo un estandarte comercial, aunque no suela tener debuts por las nubes. Del revés, se ha estrenado con casi 3 millones de euros. De este modo, más de 400.000 espectadores han acudido a los cines para verla, cifra que no compite con los números de estreno de los Minions, pero que demuestran el atractivo comercial del estudio. En el terreno animado también juega Los Minions, que se mantiene sorprendentemente bien. Este spin-off ya acumula un abrumador total de 17 millones en nuestro país. Teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva en pantalla y que ya ha alcanzado esa elevada cifra, la cinta tiene en sus manos volver a superar el récord de taquilla de la historia de Universal en España. Esa hazaña ya la han conseguido este año 50 Sombras de Grey y más tarde Jurassic World. Por lo que, si estos seres amarillos siguen sumando, el estudio se habrá batido a sí mismo 3 veces en menos de un año. Precisamente de la mano de Universal llegaba el otro estreno más ambicioso del fin de semana, Eliminado, que se ha quedado en tercera posición. El estudio ha jugado bien sus cartas y no le ha dado un estreno exageradamente amplio, lo que le ha valido para recaudar 550.000 euros. Esta cinta de terror de bajo presupuesto ya se estrenó con éxito en Estados Unidos y ha cubierto con creces su coste, aunque con lo que recaudará solo en España ya tendría cubierto ese gasto. En cuarta posición y siguiendo el patrón estadounidense, Terminator Genesis se derrumba y demuestra que no ha calado en el público. El reboot de la popular franquicia suma algo más de 2 millones y medio, aunque cualquier ayuda será buena para que Paramount evite el descalabro. En un fin de semana plagado de estrenos, otros dos que han llamado la atención son Rey Gitano y Eternal. La comedia española llegaba a un gran número de pantallas, pero solo se ha hecho con 330.000 euros, quedando en séptima posición. Por su parte, el thriller de ciencia ficción protagonizado por Ryan Reynolds ha rendido ligeramente mejor en su octavo puesto. Eternal ha tenido una promoción escasa y aún así ha recaudado 220.000 euros. En décima posición se encuentran los strippers de Magic Mike XXL, demostrando que en nuestro país el público es más de 50 sombras de Grey. La secuela, protagonizada por Channing Tatum, ha tenido uno de los promedios más reducidos del fin de semana, así que sus días en cartelera están contados. En cuanto a los estrenos más limitados, Amy se ha estrenado con 73.000 euros y con potencial de seguir creciendo a nivel comercial. Por su parte, Mi Familia Italiana ha logrado 47.000 euros. No han corrido la misma suerte Una Historia Real y Entourage, que se han quedado por debajo de los 900 euros de promedio por sala. Los poco convincentes estrenos de la semana pasada no han damnificado a la taquilla gracias a la llegada de Pixar. Ant-Man y Pixels serán las dos propuestas más llamativas a partir de hoy, aunque ninguna de las dos apunta a un gran estreno. You won't get much closer until you sacrifice it. la taquilla estadounidense se ha impuesto la comedia. Los dos principales estrenos tenían un humor muy diferente, pero ambos han logrado entrar en la zona alta. Por su parte, los Minions han perdido el primer puesto, pero sigue amasando millones. Ant-Man llegaba a los cines estadounidenses tras una preproducción bastante problemática, marcada por el abandono de un director con una gran base de fans como Edgar Wright. Contaba además con el impedimento de no ser un personaje excesivamente popular. Aquellos que conozcan los cómics sabrán que Ant-Man era un miembro fundador de los Vengadores, pero la complejidad derivada de sus poderes y la eterna fase de preparación han llevado a que su primera adaptación haya tardado años en llegar. Teniendo en cuenta estos problemas, su debut de 58 millones de dólares no es nada despreciable y le ha servido para hacerse con el número uno. Al igual que sucedió el año pasado con Guardianes de la Galaxia, aunque a una menor escala. La producción, que supone el fin de la segunda fase de Marvel, ha logrado convencer al público. Por lo tanto, esta película puede tener un largo recorrido en taquilla tras estos datos positivos. De esta manera, también mantiene la racha del universo cinematográfico de Marvel de solo contar con números 1 y ya es la duodécima cinta que lo consigue. Se trata del segundo debut más débil de Marvel tras El Increíble Hulk, pero no tardará en cubrir su coste de producción gracias a la taquilla internacional. En segunda posición, y tras estrenarse con unos datos impresionantes, los Minions han sufrido una caída considerable. El impacto inicial era muy fuerte como para mantenerse así en su siguiente fin de semana, pero aún así ha tenido éxito en prácticamente todos los mercados en los que se ha estrenado, así que ya acumula más de 600 millones a nivel mundial. El otro gran estreno ha quedado en tercera posición y ha superado las expectativas. Y De repente tú contaba con un nombre consolidado de la comedia como es Judd Apatow y otro que cada vez tiene más fuerza, el de Amy Schumer. Precisamente el gran atractivo de la comedia era la actriz, ya que se trata de su debut cinematográfico en un rol protagonista, además de haber firmado el guión de la película. Apatow y Schumer han debutado con 30 millones, quedando muy cerca de los datos de Lío Embarazoso, que se mantiene como el mejor estreno del director. Por debajo se encuentran las dos veteranas de la taquilla estival. Del revés, le ha tomado la medida a Jurassic World y queda en cuarta posición. La película de Pixar se ha convertido en un gran éxito para el estudio, ya que ha superado los 300 millones de dólares en Estados Unidos. Así se convierte en la tercera película de la compañía que cruza esa marca, quedando solo por debajo de Buscando a Nemo y Toy Story 3. A nivel global suma ya casi 500 millones y parece que todavía le queda combustible. Jurassic World sigue jugando en otra liga y ya ha superado los 600 millones recaudados en su país de origen. Es la cuarta película que consigue esto en la historia del cine y tras los datos de esta semana queda claro que seguirá recaudando y que tiene horizonte por delante. Por si fuera poco, la cinta ya se ha convertido en la más taquillera del año, superando a Fast and Furious 7 y a Vengadores, la era de Ultrón. Otros dos estrenos bastante dispares, entre ellos, eran Mr. Holmes y la producción de Bollywood Bajrangi Bhaiyan. La revisión del popular detective, esta vez en su edad anciana, se ha hecho con 2 millones y medio. Esa cifra es positiva teniendo en cuenta su reducido número de salas, que con toda seguridad se irá ampliando progresivamente. Pero la producción hindú es la que verdaderamente ha dado la sorpresa, debutando con la misma cifra pero en menos salas. Bollywood está de moda y colarse entre las 10 películas más taquilleras del fin de semana dice mucho del estado de forma de este cine. Y cerramos con Woody Allen, cuyo nombre no es sinónimo de producciones monumentales. Por eso sus estrenos suelen ser limitados e Irrational Man no ha roto con esta tendencia. Su nueva película llegaba a solo 5 salas y ha recaudado $120,000. Estos datos la llevan a un gran número, a un gran promedio por sala, pero que no apuntan a una trayectoria tan positiva como la de Blue Jasmine o Midnight in Paris. El próximo fin de semana se unirán a la fiesta Ciudades de Papel, Pixels y Southpaw, que se repartirán públicos muy diferentes, pero que tendrán que competir con las solventes propuestas que se mantienen en cartelera. Aquí termina el programa de hoy. Muchas gracias otra vez a nuestro técnico Cristian Miconi y nosotros volvemos dentro de 7 días a la misma hora. Que tengáis una muy buena semana y que veáis mucho cine. ¡Hasta la próxima!
Gonna call all the shots for the notes and the knots because I wanna.